Barbra Streisand. Barbra Streisand.
De la mañana, 12 grados la temperatura, momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad de la República.
Primer pregunta, por ejemplo, frente a los aranceles que va a imponer China, ¿no? Que los niveles que estamos hablando, que son aranceles prohibitivos, lo que llamamos ya normalmente, es decir, que cortan la posibilidad de importar, ¿quién sustituye lo que vende Estados Unidos en el mercado chino? Estados Unidos vende carne, por ejemplo, en China.
La pregunta que uno se hace es, ¿esos aranceles en esa guerra y esa competencia Estados Unidos-China abren o no abren una oportunidad? O
sea, diplomada del Instituto Artigas, del Servicio Exterior.
Magíster en Género y Políticas Públicas Integrales por Flaxo.
Fue embajadora en Malasia.
Yo creo que lo que tenemos que no perder nunca es la capacidad de asombro, y yo creo que en Uruguay la capacidad de asombro no se pierde jamás.
Directora General de Integración y Mercosur y Coordinadora Nacional del Grupo Mercado Común del Mercosur entre 2017 y 2020. Actualmente es la subsecretaria de Relaciones Exteriores.
A veces sí tenés esa sensación de que querés concentrarte en cosas que sabés que son relevantes y que van a cambiar, le van a mover la aguja al país, y que querés trabajar por la agenda propositiva, positiva, y como que te arrastran de alguna manera a discusiones un poco más vacías de contenido, y que yo no estoy tan segura que a la gente realmente al final del día le interese mucho.
En la entrevista central de Punto de Encuentro, Valeria Zucasi.
Bueno, muy bien. Me río porque hace 5 segundos, previo a todo este gran currículum y a los grandes temas que vamos a estar hablando, de política regional y demás, hablábamos de los electrodomésticos, de los calefones, las cosas cotidianas de los seres humanos acá y en Malasia,
eso,
¿o no?
Eso, comparando experiencias.
Exacto, porque ¿cómo haces para llamar si se te rompe el calefón? Encontrame un sanitario en Malasia.
Ahí es donde te salva la gente que vive ahí hace añares en la embajada, y que tiene siempre una referencia de alguien a quien llamar, tienen el librito de a quién llamar en todos los casos de urgencia.
Bueno, muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Un gusto.
Esta mañana. Bueno, vamos a ir tema a tema, y si les parece arrancamos por el más presente, que es el acuerdo finalmente Mercosur-Unión Europea, y este sistema FIFO del que nos enteramos hace poquito que regía, ¿no? Que es una especie de...
¿Cómo nos gustan las siglas, no?
Ah, lo que pasa es que se parece mucho a FIFA, entonces
por eso,
ahí ya...
La verdad, claro, que FIFO me parece que suena tan mal.
Pero básicamente es el que llega primero gana.
Solemos llamarlo, en comercio se le suele llamar first come, first serve. Sí. Lo que pasa es que a alguien se le ocurrió traducirlo al FIFO, no sé desde cuándo. Para mí sigue siendo first come, first serve. Primero llegado, primero servido.
Bien. Suena justo,
sí,
pero no,
pero
es justo,
no,
para
es
un país como Uruguay, lo,
claro,
que pasa.
El riesgo siempre es que el más chiquito, que,
exacto,
tiene menos capacidad, a veces en teoría, se quede afuera. Lo bueno es que estamos comprobando que no es tan así, y que todavía la capacidad productiva de Uruguay tiene una posibilidad de imponerse en el mercado europeo.
Bueno, pero ¿qué tanto? Porque esto me retrotrae a lo que comentábamos el otro día. Todos gritando gol. La Argentina, gol por la miel. Nosotros, gol ¿por qué fue?
Por los huevos.
Argentina, por los huevos.
Los huevos sí se la acabaron. Esa sí se la acabaron.
¿Y nosotros
330
por qué
toneladas
fue que gritamos gol?
El arroz.
No, bueno, entonces... ¿Vamos a estar así, Juan, gritando gol?
Es un poquito en la situación en la que nos quedamos, al no haber sido capaces, increíblemente, de ponernos de acuerdo a la interna del Mercosur acerca de cómo nos vamos a distribuir estas cuotas. O sea, 27 años negociando con la Unión Europea, las negociaciones más duras que yo he presenciado en mi vida, para después, finalmente, tenés la cuota y no te pones de acuerdo entre cuatro, que somos amigos y socios, en cómo nos la vamos a distribuir.
¿Podés contarnos, a los que no, sí, están muy empapados en el tema, cómo es que funciona, cómo se llegan a esos acuerdos, a esas cuotas? ¿Por qué fue tan salvaje la negociación allá?
La negociación con la Unión Europea, de alguna manera, siempre tuvo la gran sensibilidad de estos productos agrícolas, que en Europa se ven como una amenaza, porque pensemos que la producción europea es subsidiada, uh-huh. es ineficiente, no tiene recambio generacional, no tiene los niveles de competitividad, no tiene nuestras pasturas, no tiene nuestra capacidad productiva. Tienen otro tipo de terreno, tienen otro tipo de clima, tienen otro tipo de condicionantes. Por lo tanto, cada vez que la Unión Europea negocia con un productor y exportador agrícola, sea el Mercosur, sea Australia, sea Nueva Zelanda, el problema siempre es el mismo. No le quieren abrir el mercado completamente. ¿Y qué es lo que te dan para no abrirte el mercado?
Allá.
Sí, se te van al medio de París, se te van al medio de Bruselas, sí. te trancan con tractores todas las calles. Y de alguna manera lo que hacen en la Comisión Europea, que es la que negocia, es darte una cuota. Te dice, en vez de abrirte completamente el mercado, te voy a dejar que X cantidad de tal producto entre sin pagar aranceles. Perfecto. O con aranceles menores. Eso es lo que después de muchísimos años de negociación se consiguió
con el Mercosur, no es una cosa con un
con
país.
Con el Mercosur en este caso, y para productos que son, para Uruguay, bastante importantes, ¿no? Pensemos, la carne bovina es uno de los principales productos uh-huh. de exportación a la Unión Europea, el arroz es extremadamente relevante, y después vienen otros productos que también son importantes, si bien no tan tradicionales como la miel, o incluso puede llegar a aparecer otro producto dentro de cuota. Entonces, una vez que vos tenés el volumen, los europeos te dicen, te voy a dar 99.000 toneladas de carne o 60.000 toneladas de arroz, tenés que volver a la interna del Mercosur y entre los cuatro países decir quién se queda con qué pedazo de esas 99.000 o de esas 60.000 toneladas. Y uno podría decir, a ver, no hay tanto misterio atrás de esto. Vos agarrás lo que le vende cada uno a la Unión Europea en términos del Mercosur, le vende... Vamos a agarrar la miel, que es más fácil con números. 24.000 toneladas de miel al año a la Unión Europea. Mirás dentro de eso quién tiene mayor proporción de la cuota. Claro. Argentina tiene 80.
¿Quién tiene Uruguay mayor capacidad de producción?
Por ejemplo, entonces tenés muchos elementos y en las variables tenés ejercicios que te dan un porcentaje. X por ciento debería ir para cada país. Tenemos, yo creo que hoy ya sobre la mesa, algo así como 6 o 7 alternativas de cómo distribuir esas cuotas, pero ninguna nos deja satisfecho a todos. Entonces, llegó el 1 de mayo y todavía nos estábamos mirando como en el truco, a ver,
sí,
¿no?
Sí, sí. ¿Quién es el primero?
Exactamente. Y hoy lo que estamos es, empezado ya y casi terminado el primer mes del acuerdo, en una situación en donde se impuso esta especie de ley de la selva, por la cual, sin tener una distribución, las toneladas de lo que sean van llegando a Europa y van entrando a esa cuota hasta que se agota. ¿Qué fue lo que pasó con los productos en particular? Bueno, con la miel pasó algo diferente porque la miel se acabó lo que había de parte de cuota para mayo y para junio. Pero todavía a partir de julio ya va a haber
de nuevo cuota. Se renueva el cupo de nuevo.
En realidad, la cuota de la miel, por algún motivo, en vez de dártela entera para el año, te la dividen en trimestres. Es porque ellos quieren como regular la cantidad que llega toda junta. No quieren que te lleguen las 45.000 toneladas todas en un día, en un mes o en dos meses y te mate de repente el mercado doméstico. Con la carne va a ser algo parecido. Con el arroz, no. Con el arroz la cuota es para el año entero. Entonces, la diferencia de lo que sucedió en estos días es que la cuota de arroz se acabó para todo el año y Uruguay se quedó con el 63%, que es lo que salimos a festejar. Y en el caso de la miel, se agotó lo que había disponible para mayo y para junio con pocas toneladas, pero lo que tenía Argentina llegando. Y a partir de julio va a haber de nuevo posibilidades de vender todavía.
Bien. Perfecto.
¿Pero a los codazos?
No, ¿sabés qué? No, está siendo muy civilizado. De hecho, había un riesgo de que estuviéramos a oscuras, que nadie supiera quién estaba mandando qué, y que el gran riesgo de todo esto es que comercialmente vos llegaras a un puerto, fueras a desaduanar tu producto pensando que trabas en la cuota y te dijeran, se acabó. Y eso no está sucediendo porque en esta cosa de que el Mercosur se pelea, pero al final del día medio que se amiga y se acomoda, al menos nos pusimos de acuerdo con Argentina y con Brasil, que los viernes de cada semana intercambian los ministerios de Economía la información de cuántos certificados se otorgaron para cada cupo. Entonces podemos ir haciendo un seguimiento semanal y cuando vemos que se acabó el cupo ya se le avisa a la gente y se les dice, bueno, se acabó por el año, por el trimestre, por el semestre o por lo que sea.
Perfecto. Al pasar dijiste que las cuotas estaban fijas ya para determinados productos, pero que no quería decir que no se pudieran abrir para nuevos productos.
No cuotas. Las cuotas, el acuerdo está cerrado.
No la cuota, ¿no? Digamos, los productos que se puede llegar a vender.
A ver.
¿Se puede agregar a la lista?
No. El acuerdo está cerrado, no hay nada que agregar. La diferencia es que vos tenés un montón de productos que no van a entrar por cupo, sino que van a entrar con eliminación de arancel, que es el mejor resultado. Pensemos en la famosa primera exportación de pesca de merluza desde Uruguay, sí, eso no entra en un cupo. Entra en realidad con libre de arancel desde el día uno.
Perfecto.
La lana, el cuero, para citar algunos de los que pueden ser productos de interés nuestro, que pueden entrar ya hoy sin pagar aranceles.
A eso te referías con más productos.
Exacto.
Son los que corren por el lado del beneficio arancelario.
Corren por el lado normal del libre comercio, exacto, vamos a llamarlo. Sí, los cupos es una especie de visión administrada del libre comercio, es que no es tan libre comercio porque toca sensibilidades grandes de un lado o del otro.
Está bien. ¿Cómo fue el trabajo con los gremios? Porque acá también, desde el PCNT y otros más, si en Europa, que es un mercado que está muy subsidiado el tema de los productos agrícolas, acá que no, pero también tenían sus resistencias.
Sí.
¿Cómo fue apaciguar eso?
Mira, nuestros gremios son mucho más racionales. Primero, porque te presentan números reales. No te vienen a inventar una afectación de un sector que no existe. Cuando vos te reunís acá con el PITCNT o con algunas de las gremiales sectoriales, lo que te plantean es números concretos de riesgos que ellos ven para el empleo, para ciertos sectores, para la competencia, y eso afortunadamente a lo largo de toda la negociación, a lo largo de estos 20 y pico de años, siempre fue muy dialogado, es decir, ellos nos acompañaron a lo largo de todo el proceso de negociación, no es que no estaban al tanto de lo que sucedía, y eso permitió un ida y vuelta en donde el resultado tal vez no sea exactamente lo que ellos esperaban, pero que
bajaron
permitió,
los temores también.
Claro, y protegimos, por ejemplo, si el sector lácteo era una preocupación, el Mercosur, por primera vez en la historia, otorga una cuota, un cupo, en vez de abrirlo completamente.
Perfecto.
Y eso fue también por los planteos de los sectores. O si en las compras públicas se preservan ciertos programas, es porque también desde el PITCNT o a otros actores se acercaron.
O sea que fueron parte de la solución.
Fueron parte de la solución. Y por eso yo siempre digo,
hay que destacarlo.
El que tengamos posiciones distintas no significa que no nos podamos sentar en una mesa y llegar a conclusiones que serán satisfactorias completamente o no, pero que tienen que venir de un diálogo colectivo, obviamente.
Bien.
Estás conversando con una diplomática, no vas a obtener una crítica.
No, pero ¿sabes qué es verdad? Yo defiendo mucho, y si ustedes ven van a ver que ellos me vienen a ver. No, pero es verdad, porque y me gusta mostrarlo, ¿no? La Unión Europea usó muchísimo a sus sindicatos y a sus agremiaciones para trancar la negociación, para darnos menos de lo que nos tendrían que haber dado.
Los usaban de excusa.
Azuzaban los temores, decían, ve, ¿cómo te? Claro, ¿cómo te voy a dar?
Colmaron las calles de París.
Y tiraban estiércol, ¿no?
Sí.
A ver, ellos decían, ¿cómo te voy a dar más carne? Yo no te puedo dar más que 99 mil toneladas porque esta gente me destruye París. Y atrás sabías que les estaban dando. Los nuestros en eso nunca fueron por ese lado y nosotros nunca los usamos tampoco, salvo para manifestar las preocupaciones. Y yo por eso también siempre lo defiendo. Y no lo digo por Mercosur, ¿eh? Es una cosa que es muy particular de Uruguay, envidiada por muchos de los países de la región, al punto de que los representantes sindicales de algunos de nuestros países vecinos solían venir a hablar con la delegación de Uruguay para que le contáramos lo que estaba pasando, porque su propia delegación no les contaba. Por eso digo,
¿con quién pasó?
Nunca lo nombraré, ahí sí me pongo diploma, no nombrar países. Pero se lo pueden imaginar, puntos suspensivos. Pero eso está bueno porque eso te muestra también de que hay un diferencial del Uruguay que integra a los sectores trabajadores, a los sectores productivos, a los sectores privados, en la marcha de la negociación, que hace que nuestra posición sea construida mucho más sólidamente que si fuera solamente cuatro burócratas en un escritorio con una computadora diciendo la estadística me da tanto.
Y esta tónica ahí de que Sturzenegger sale a gritar goles por Twitter, y bueno, Orsi en su momento también salió a gritar un gol con la cuota de arroz, ¿va a seguir o se va a aplacar?
No, porque en realidad teníamos estas primeras cuotas, ahora nos va a quedar la de la carne, pero después...
Pero cuando se reabra,
miren,
dentro de dos meses...
Yo ya creo que no. No es casual que se esté dando este debate, porque de alguna manera para Argentina y para Uruguay esto es una reivindicación de lo que fue nuestra posición en las negociaciones internas del Mercosur de cómo dividir la cuota. ¿Por qué? Yo les decía, lo que nosotros sugeríamos era agarrar lo que vende el Mercosur a la Unión Europea, fíjate qué proporción vende Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y eso trasládalo a la distribución que vamos a tener de la nueva cuota. Esa era la posición de Uruguay, era la posición de Argentina. Y lo que está pasando ahora en términos comerciales es exactamente eso. Es decir, que en los hechos se está dando lo que nosotros proponíamos que fuera la solución. Entonces, también esa forma de decir, mira, me quedé con esto, me quedé con lo otro, me quedo con tal proporción, es una forma de decir, no estaba planteando nada tan irracional. Te estaba planteando algo que al final del día te va a dar el mismo resultado que te va a dar el flujo de comercio normal. Entonces, hay de eso, están las internas, obviamente, de cada país. Pero para mí está bueno también entender que hay elementos que por ahí no son tan públicos o no se entienden, o quien no está dentro de la negociación no entiende por qué, pero que para nosotros son muy claros.
Están dando mensajes subliminales ahí a Sturzenegger.
No, están festejando, y hay que festejar, caramba. Este acuerdo lo esperamos 27 años.
Una cosa es por Twitter salir a...
Bueno, pero hoy todo pasa por Twitter, ¿no? Escúchame, ¿qué no pasa por Twitter? Parece que para mí el mundo pasa por Twitter, la vida pasa por Twitter.
¿Vos te imaginas si se cayera Twitter por 15 días?
¿Qué hacemos? ¿Viste cuando antes se te cae? Claro, antes se te caía el mail y era un drama. Ahora se te caen las redes sociales y ¿qué haces? ¿No? La diplomacia pública...
Vas al buscador y ponés, Twitter no anda y toda la gente...
No. Todo el mundo consultando a ver qué pase.
Fue lo último que posteó. Pero para mientras él busca, te
hoy
pregunto,
podemos confirmar, ¿viste? Que la cuota estaba gritando. Toma. El gol de la Rosa.
Claro.
Estaba
claro.
Gritando en la jeta el gol de la Rosa, claro. Sturzenegger.
¿Cómo no? Para nada, nunca Argentina. Lo estaba celebrando con los privados de acá, que fueron los primeros en festejar, dicho sea de paso.
Bien. Y hasta el momento siempre es pensando en nuestras exportaciones, ¿no? Sí. En lo que el Uruguay puede colocar afuera. Y nosotros, ciudadanos acá, X, comunes, vamos a empezar a ver algún producto europeo más barato,
y
en
sí,
qué categoría, cuándo.
Todo lo que veamos hoy en una góndola o un supermercado, tarde o temprano, va a pagar arancel cero. Más demorará más tiempo, demorará menos tiempo, y eso se va a tener que traducir en un costo menor de importación que tiene que verse en las góndolas. El
tendría
tiempo,
que ahí va a haber que estarlo
pongámonos,
luchando, ¿no?
Pongámonos como consumidores que reclaman,
exigir,
también. A
sí.
Ver, también a veces hay que hacerlo.
Derechos.
Por eso está bueno este tipo de preguntas, porque uno puede después
tengo
decir,
derechos.
Che, ¿por qué no me bajaste tal cosa? Algunos productos van a demorar muchos años porque la eliminación del arancel llega al año 10 después de que entre en vigor el acuerdo.
¿Para qué productos van a llegar a nuestras góndolas de Europa?
Todo lo que vos ya ves hoy en góndola que es europeo va a entrar de alguna manera más barato para el que importa. ¿Cuánto el que importa decide trasladártelo al precio?
Claro.
Ahí en negocio
pero
privado.
Por eso estaba viendo
y mirá, vos tenés desde vinos, tenés obviamente quesos, tenés aceites de oliva, tenés galletitas
cosmética,
o panificados, cosmética. Ta,
pero
belleza,
en 10 años ya estoy muy vieja para la crema,
no,
entonces.
No, pero algunos.
Si me va, claro. En 10 años.
Mirá, yo decía. Yo
ya me va a importar, ya tiré la chacleta.
Yo
¿entendés?
A veces cuando negocio estos acuerdos digo, uno tendría que tener el interés personal, yo decía pañales,
claro.
Pañales baratos, caramba, pero claro. No me ha salido nunca eso, pero
bueno, ahora para
poquito,
la tercera edad también pañales,
claro,
pañales.
Bueno, también sí. Capaz que decís, claro. Si no llegan en año, no, esperemos, o sea, que algún día
lo vamos,
esperemos que
yo
no,
pensando en el futuro,
no, esperemos, claro. Que no,
no muy lejano,
que también va a ser el tuyo, Leito. No me mires con esa cara, mi amor, ¿sabes? Porque también vas a envejecer. Hello.
Por supuesto. Y no voy a llegar a
hacer
de los enfermedad que se cura con el tiempo.
No, bueno, pero pensemos, van a llegar, ¿no?
La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. No, ¿Qué?
Volvamos al eje, volvamos al eje.
Anotala
por ahí, por favor, anotala en el pizarro.
Pero nada, a ver, de a poquito vamos a ir viéndolo. Yo creo que obviamente hay un equilibrio entre el temor de algunos sectores uruguayos a la competencia,
claro,
de Europa. Cuando ustedes hayan escuchado y leído sobre esos temores, asuman que esos productos van a demorar más tiempo en liberalizarse. Porque, como yo les decía, nosotros negociamos sabiendo cuáles eran esos temores. Entonces, si vos pensás en vinos, en aceite de oliva, en lácteos, son de los que están más largos en el tiempo, va a pasar más tiempo. Pero hay algunos otros que no necesariamente pueda suceder. Hay algunos que son insumos que se necesitan para la producción, entonces también se puede abaratar costos en la cadena de producción, fertilizantes, agroquímicos, puede haber un montón de elementos que pueden también estar liberalizados más rápidamente, de la misma forma que a ellos les interesan a veces los alimentos para animales allá. Están las famosas discusiones de los autos, cuánto vamos a demorar en ver autos europeos más baratos. Bueno, eso capaz que es lo que puede pasar más rápido, porque ya hay, los autos entran por un cupo, y ya hay pedidos de importación desde Uruguay para traer autos europeos que no van a pagar el arancel. Bueno, habrá que ver eso qué significa después cuando uno vea,
claro,
los precios en plazo.
No hablemos de autos.
Claro, sea, y acuérdense de la carga.
¿Cómo el civil, el de a pie, puede hacer?
Y bueno, sea, yo mañana digo a la gente...
A la voluntad del
a la gente que compre marcas europeas, ya que está, vaya y sean picantes. Digan, che, y este viene con el descuento del acuerdo de Mercosur Unión Europea. Y capaz que sí, yo qué sé. A ver, son operaciones comerciales, hay otros costos, digo, no podemos obviamente que simplificar, ojalá que fuera todo tan sencillo, pero hay impuestos locales que aplican de todas maneras sobre los autos, no pagás el arancel, pero el IVA y el IMESI todavía lo pagás. Entonces, no es que tampoco se elimine el costo absolutamente y vayas a ver un 50% menor el precio, ¿no? Pero pequeños descuentos que van a empezar a materializarse para al final del día y en este acuerdo, que pensémoslo, los acuerdos se negocian para décadas por delante, de a poco va a ir generando posiblemente productos más baratos.
La teoría que haya un importador, lo hablamos fuera del aire, ¿no? Que de repente por volumen o algo le sirva ser como que el precursor de agarrar y bajar.
Y bajar totalmente. Y te hace flor de campaña. Yo lo haría, ¿qué crees que te diga?
¿Qué mundo le vamos a dejar a Mirta?
Y otro acuerdo, el Transpacífico.
El Transpacífico.
Hace poquito creo que encabezaste junto con el director de la asesoría política comercial del MEF, La Braga, la primera reunión de Uruguay con el grupo de trabajo que estudia la incorporación del país. ¿En qué etapa está en concreto?
Y bueno, eso está obviamente.
¿Y qué va a significar de nuevo?
Esa, ¿no? Es una negociación completamente distinta, porque ahí no estás negociando de cero, sino que te estás sumando a algo que ya existe.
Existe.
Las reglas ya están y no es que vos venís a cambiarlas, a adaptarlas.
¿Qué nos
venís
suma formar
a mostrar
parte?
Qué es lo que haces. Nos suma en los hechos hoy 8 mercados nuevos con los que no tenemos un acuerdo comercial. De ese grupo solamente tenemos acuerdos con Chile, con Perú, con México y con Singapur por el acuerdo Mercosur-Singapur.
¿Y cuál suma?
Todo el resto te suma todos los demás miembros. Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Vietnam, Brunei, Malasia y pronto Costa Rica, que es el último que se va a sumar al grupo porque está terminando sus negociaciones. Entonces vos de un plumazo...
Es muy compleja la
hay que generarla. Pero de un plumazo metiste 8 o 9 mercados que los liberalizás en tiempos, obviamente, que serán pautados, pero que es mucho más efectivo que negociar con un país, ¿no? Si tuvieras que negociar uno a uno cada uno de esos acuerdos, llevaría mucho más tiempo. ¿Qué es lo que hay que imaginar como proceso a futuro? El Reino Unido y Costa Rica, que son los dos nuevos miembros, los dos que no eran originales como parte de ese grupo, demoraron en promedio 2 años desde que empezaron las negociaciones para estar efectivamente dentro del club. Y nosotros llevamos 5 meses desde que nos aceptaron y empezaron un poco las idas y vueltas.
¿Quién más del Arco Sur está en ese club?
Nadie.
Argentina quiere, ¿no?
Posiblemente en breve presente la solicitud para adherir. Ojo, vos presentás la solicitud de adherir y no necesariamente significa que te dejan entrar.
Nosotros
puede
estamos
pasar
en esa
el...
etapa, de hecho.
No, nosotros ya nos aceptaron. A nosotros
ya
nos aceptaron.
Aceptados.
Para empezar el proceso de adhesión. Esto es, vos les decís me quiero adherir.
Sí.
Ellos lo consideran y si consideran que cumplís un poco los estándares, te dicen empecemos el proceso. Y ahí empieza la negociación.
Bien.
Entonces nosotros, la etapa 1 se nos confirmó en noviembre del año pasado, que nos dijeron, okay
aceptamos,
empezamos la negociación. La negociación concretamente empezó a fines de diciembre a través de intercambio de preguntas. Te mandan largos cuestionarios en donde te preguntan absolutamente todo sobre la legislación.
¿A qué escritorio llegan esos cuestionarios?
Al de al lado mío, al de una de mis colegas que es el punto focal y que recibe absolutamente todo en su computadora, pobre. A veces piensa que respondió un par, da enter, me dice finalmente terminamos y a los 2 minutos la computadora hace ping. Y recibe una tanda nueva de preguntas.
Esto es obligatorio.
Tortuoso. La pobre Victoria, que colega de nombre, lo sufre bastante porque está permanentemente recibiendo y tramitando y trasladando a los expertos, obviamente, las preguntas
sí, porque ya
para que
responda. Por qué saberlo todo,
obviamente. No, es que esto, esto es un, como en todas las negociaciones, es un grupo compuesto por diferentes ministerios, cada uno responde sobre su área de
competencia. Y entonces, empezó la negociación, ¿y cuánto me dijiste que puede durar?
Y llevó el promedio que calcularon tanto Reino Unido como Costa Rica, son 2 años más o menos, y nosotros estamos en 5 meses. Obviamente que si fuera por nosotros sería lo más rápido posible, pero también depende de los otros que tenés sentados enfrente que quieran ir tan rápido como querés ir vos.
No, son 27 años como
el... Como la Unión Europea.
Totalmente.
Después de la vuelta de China, vos explicaste que el primer paso sería formalizar mediante una carta de interés incorporarte al Acuerdo Integral de Asia-Pacífico.
El RECEP, estaba esperando a ver si lo nombraba, si le leía la sigla.
Sí, lo conozco, pero la sigla
es compleja, ¿no? Para mí las eligen a propósito, complicadas, ¿no? Esta es la peor, porque RECEP, entonces, ¿qué decís? ¿Se hace RECEP?
Me acuerdo el canciller español moratino que decía, las palabras diplomáticas las carga el diablo. Bueno, acá yo te digo, las siglas diplomáticas las carga el diablo.
Esto igual no fuimos nosotros, se encargó alguien más de ponerle nombre.
¿Y en qué está?
Efectivamente, en febrero de este año presentamos la solicitud de adhesión al RCEP, lo cual nos pone un paso más atrás que el Transpacífico que hablábamos recién, es decir, en el Transpacífico ya aceptaron, iniciamos, exacto, estamos en la etapa de recién manifestar, con el agregado de que es un grupo que todavía no ha transitado una ampliación, todavía no ha aceptado a nuevos miembros. Chile presentó unos meses antes que nosotros, de hecho fue en conversaciones con Chile que nosotros vimos un poco cuál era el camino, y todavía a Chile no le han respondido si puede o no puede iniciar el proceso, así que estamos viendo un poco.
Nosotros tampoco, no hubo
respuesta. O sea, la respuesta fue recibir un montón de preguntas también iniciales que además Victoria está canalizando a ver cómo empezamos a responder. Son muy parecidas algunas a las del Transpacífico, entonces uno de alguna manera puede usar el trabajo.
Dame un tip de la característica diplomática asiática, porque además si estuviste en Malasia, así que
la característica, sí. Nunca te van a decir que no.
Ah, bien.
Nunca te van a decir que no. Siempre, permanente. Me acuerdo.
Te puede hacer perder mucho tiempo.
Muchísimo.
Entonces.
Mira, cuando llegué a Malasia, el embajador argentino me contó una experiencia que tuvo, porque nosotros estábamos, yo llegué con la idea de abrir el mercado de la carne, y me dice, mira, lo que te va a pasar es que vas a ir a un montón de reuniones y en todas te van a decir, bien, qué bueno, por supuesto, vamos a ayudar, vamos a trabajar, van a pasar los meses. Y vas a ver que no avanza nada, entonces vas a volver a pedir la reunión con la misma persona y la misma persona te va a pedir de nuevo que expliques todo y te va a volver a decir. Entonces tenés que generar mucha confianza para romper esa especie de cortesía que les impide decirte que no directamente. Cuando lo lográs, son mucho más directos y te dicen las cosas. Pero inicialmente, y en un plano como muy protocolar y diplomático, nunca se van a salir siempre de la cortesía esa absoluta.
De acá, que el R se, tenga una respuesta franca.
Bueno,
tranca,
y ahí dependerá un poco. La idea en algún momento es reunirnos con la RCEP, a diferencia del Transpacífico, tiene una secretaría que está en Yakarta, entonces la idea es visitar un poco a la secretaría y conversar para entender qué es lo que están pensando. Nos ayudan ahí algunos otros países amigos.
¿No necesitas un acompañante?
O sea, que pensé lo mismo.
Sí, bueno.
¿Qué hablan en Yakarta?
Ella es traductora.
Bajasa.
Ah, te lo aprendo.
Dale.
No es difícil. Pará, pero vos decís que la característica diplomática de los asiáticos que nunca te van a decir que no. ¿Y la de los uruguayos y el Mercosur cómo es? El brasileño te dice infelizmente.
Sí, los paraguayos lastimosamente.
Lastimosamente. ¿Y el
los
uruguayo,
argentinos son más directos y el uruguayo trata siempre de encontrar la forma de convencer a todo el mundo. Es la historia de nuestra vida,
¿sí?
Siempre en el medio tratando de convencer a papá y mamá que no se nos peleen, digamos.
¿Somos como los armonizadores?
Somos. En el Mercosur claramente. Pero salvo cuando hay temas que hay que patear la mesa,
bueno,
obviamente.
En la
calentarse,
anterior,
sí.
no armonizamos nada. Más bien, pateamos la pelota.
Y fue una época en donde estaba todo bastante paralizado, porque en realidad vos a Brasil y Argentina no nos vas a convencer a fuerza. ¿Cómo te vas a llevar puesto dos países primero, que son importantísimos para vos como socios comerciales y de los que dependen sectores enteros de la producción uruguaya? Entonces,
¿aquello del lastre nunca debió decirse?
Y yo creo que esas cosas a veces son las dichas en el momento, un poco para lo doméstico, que no medimos del todo las consecuencias que pueden tener del otro lado. Obviamente que no genera simpatía ese tipo de frase. Y no va a generar que Argentina, Brasil o Paraguay te tengan más cariño en la consideración. Entonces Uruguay, cuando le va mejor a la interna del Mercosur es cuando trabaja muy en silencio, generando puentes, convenciendo, explicando, lo cual no significa que siempre te salga bien, ¿no? Tenemos miles de ejemplos de que no nos ha salido bien.
Entonces lo que pasa es que los presidentes, los líderes políticos no lo hacen sin conocer esos consejos que vos les darías.
Bueno, pará, eso es un gran punto. Y un presidente no puede saber absolutamente todo. Para algo tiene gente que los asesora y hay que asesorarlos bien. Claro. El trabajo nuestro es asesorar, ¿no? La decisión después la toma el jefe de Estado, pero lo que hace la diplomacia, lo que hace la diplomacia profesional es asesorar, dar todos los argumentos para que después quien toma la decisión la tome de una manera informada. Si vos no das los argumentos, no explicás o ya das una respuesta tendenciosa para un lado, estás llevando error a tu jefe de Estado.
Bueno, ¿y hacia dónde hay que asesorar al jefe de Estado hoy en el contexto global, en esta puja entre China, Estados Unidos, un Trump tan belicoso, con tanto capricho, la ida y vuelta con las cuestiones arancelarias genera una incertidumbre brutal?
Sí, primero para mí hay que...
Ir en el medio.
Totalmente, y que todos los días salta algo nuevo, ¿no? Para abrir los ojos y miras el informativo a ver qué es lo que pasó hoy. Yo lo primero que creo que siempre se trata de asesorar es la cautela, no reaccionar en caliente. Es decir, estas cosas que suceden en el mundo, y lo hemos visto con toda la decisión de Trump sobre los aranceles y demás, van cambiando. A veces hasta en un solo día cambian completamente. Entonces, si bien la tendencia del mundo en el que vivimos, y lo hablábamos un poco por las redes y todo eso, es a la inmediatez y esa reacción casi automática, en relaciones internacionales y sabiendo que las decisiones pueden tener consecuencias, es mucho mejor ser cauto, medir un poco, analizar, entender bien lo que está sucediendo y después reaccionar, a reaccionar sobre un título de un tuit, el título de un artículo o un titular. Entonces,
claro,
primero, pero, como punto de partida, eso.
Pero en fin de marzo, creo, O'Donnell, en charla con empresarios, dijo que la presión que hacía Estados Unidos para que se rompa con China ya estaba siendo insostenible.
Yo la verdad que ni estaba, ni sé lo que dijo, y tampoco escuché a él. No, yo tampoco escuché nunca que él dijera que había dicho eso. La verdad no tuve tampoco la conversación con él. Tampoco es cierto que exista.
Lo leí.
Pero digo, no sé lo que pasó y qué se estaba hablando y en qué contexto. Lo que sí les puedo decir es que las presiones para que Uruguay o cualquier país chico se vaya por un lado o para el otro han existido siempre. Que son presiones insostenibles, no lo creo. Creo que las presiones solo se vuelven insostenibles cuando uno no se encarga de dialogar, explicar y tratar de hacer entender a las contrapartes los límites y las posibilidades de lo que son los intereses de un país, porque Uruguay nunca va a tomar una decisión que vaya en contra de sus intereses. Entonces también, por ahí para nosotros que estamos en esto hace mucho tiempo, es más normal eso de que vengan los países y te pidan, no que te presionen, que te pidan que apoyes su posición en un tema, o que no apoyes a otro en otro tema. Eso es sumamente normal. Digo, es parte del día a día de acá enfrente del
ministerio. Algunos dicen que
nos
llegamos a comprar problemas. Por eso, por ejemplo, las OPB.
Bueno, ahí empiezan las discusiones.
Que no las podíamos comprar a China, tampoco a Estados Unidos.
Y ahí siempre tenés el tema de quién lo dice, qué se construye alrededor, qué relato se arma. Lo cierto es que vos lo que hagas, sobre todo en ciertos temas que sabes que son sensibles, tenés que sentarte y conversar con la contraparte y decirle: estoy haciendo esto, porque necesito tal opción, y si me decís que esto no, dame otra alternativa, sugerime algo distinto. Esa es la acción diplomática permanente. Digo, no es solamente que hoy el mundo en el que vivimos nos obligue a estar en ese dialogar hacia dos bandas, hacia dos puntas. El movimiento no alineado surge en el mundo porque justamente había tensiones entre dos bloques o entre dos potencias. Un mundo multipolar supuestamente venía a reemplazar el que fueran solo dos las potencias y que obligaran como a alinearse o conmigo o contra mí. Eso no está funcionando claramente, estamos mucho más en un contexto bipolar, por lo tanto es entendible que de un lado y del otro te quieran convencer de que su visión del mundo y su visión de las cosas es la buena y la que tendrías que seguir. Pero no hay que darle más dimensión que eso, porque hace mal, no ayuda, no nos ayuda en la relación con socios comerciales que son esenciales. A China le vendemos la mayor parte de nuestros bienes, y sobre todo agrícolas. A Estados Unidos le vendemos la mayor parte de nuestros servicios. No es que nos podemos pelear con uno o con el otro, porque no son reemplazables ni sustituibles. Uruguay necesita diversificación, necesita muchos socios comerciales, necesita muchos aliados en temas de interés común, necesita mirar a otras regiones, necesita mirar al Asia-Pacífico, necesita mirar a Centroamérica, necesita mirar hacia otros lugares y no como quedarse siempre en esta visión de que tenés solo que hablar con este o con el otro.
Pero y después pero las presiones parecen haber... A veces cuando va y se sube Orsi al portaaviones de Estados Unidos, uno dice: che, acá estas presiones funcionaron de Estados Unidos.
A ver, yo
parecen
creo que
tener efecto.
Pues yo creo que el presidente explicó por qué lo hizo y ya está, y ahí se acabó la discusión, ¿no? Yo no veo dónde hay una presión en todo eso, ni por qué llevarlo a ese terreno. El presidente explicó la decisión de ir, lo explicó como un gesto protocolar y diplomático, y ahí está la explicación. Ahí está la explicación del jefe de Estado. Después, para abajo, yo, podés tratar de ir para un lado o para el otro, pero la explicación está dada.
Bueno, muy bien, seguimos adelante.
¿Nos da tiempo para alguna más?
Sí, nos da tiempo para alguna
bien,
más.
Bien, porque no solo está la cuestión polarizada, ¿viste? Estados, imperialismo, antiimperialismo, también está que le ha costado bastante en el arranque, sobre todo a la diplomacia uruguaya de esta administración. Le costó siempre en las anteriores, entre oficialismo y oposición, las alineaciones, que sí con Israel, que sí con Palestina, ¿no?
Sí.
De Rusia nadie habla.
No.
¿Ahí cómo se ubica el Uruguay? ¿Qué pasa?
Mira, hoy por hoy nosotros
¿dónde
tenemos...
¿Dónde debería ubicarse?
Con Rusia y Ucrania, por ejemplo, tenemos un diálogo con ambos. De hecho, hay contactos a nivel oficial, hay contactos a nivel empresarial. Hay que entender que Rusia fue durante muchísimos años un mercado extremadamente importante para el sector lácteo, particularmente para la manteca. Entonces el sector lácteo te pide que mantengas las relaciones y los canales abiertos, lo que no significa no tener desacuerdos en cuanto al accionar internacional, la guerra en Ucrania y demás. Pero eso no debería llevarnos a cortar relaciones comerciales que pueden ser provechosas para una parte del país. Con Ucrania también hay una discusión. En su momento hasta nos habían dado a entender que estaban pensando abrir una embajada en Uruguay, lo que la verdad que no lo hemos visto concretarse, pero hay diálogos en varios planes, han habido encuentros entre los cancilleres cuando se han cruzado en algunos puntos. Y creo que tiene que ser así, ¿no? Un poquito la posición de Uruguay. Y no veo que vaya a cambiar demasiado, si bien comparto contigo que es como un conflicto que ha salido un poco del debate porque se lo ha llevado a algunas otras urgencias. En el sí. caso de Irán, nosotros tenemos una embajada en Irán que tuvimos que por un tiempo evacuar, obviamente por el riesgo de nuestros propios colegas que están destinados allí. Tenemos la suerte, si se quiere, que el impacto directo de lo que está sucediendo y sobre todo el cierre del Estrecho de Hormuz no sea tan directo en Uruguay por diversos motivos y porque Uruguay lleva mucho tiempo preparándose bien en materia de energías renovables y demás. Entonces no sentís como el impacto tan directo de ese conflicto, ¿no? Lo leemos y lo vemos, pero como que no llega tanto a la realidad nuestra, por más que obviamente está el aumento de los precios de los combustibles, de los fertilizantes, que es un tema no menor para las nuevas cosechas en el campo, y está ese elemento. Y obviamente el que genera siempre los mayores ruidos entre la fuerza política y el gobierno es el posicionamiento en torno a Gaza, que es en donde, y yo creo que también ahí el presidente y el propio canciller lo han tratado de explicar, de lo que es el posicionamiento como gobierno y lo que es el posicionamiento de la fuerza política, que exige hoy por hoy aún un pronunciamiento distinto, más fuerte, más condenatorio.
O sea que el gobierno está presionado por su propia fuerza política.
Y bueno, es lo que se dan en los debates, es un poco lo que surgía también en las conversaciones de estos días con las encuestas. Y bueno, volvemos a lo mismo, ahí el presidente lo ha dicho, la posición del país, y uno como país a veces tiene que, como gobierno tiene que mostrarse de una manera que no necesariamente se explica, pero eso se soluciona conversando también con la gente, ¿no? Lo que no hay que dejar es que pase el tiempo y por no explicar y por no sentarse a conversar y por no presentar cuál es la estrategia detrás de una posición o la otra, que no se comprenda y que se condene. Entonces me parece que también ahí tenemos que conversar. ¿Le podemos
pedir moral o valores a la diplomacia? ¿O solo códigos?
Yo qué sé, pero ¿los valores de quién?
Bueno, está por eso.
¿O la moral de quién?
¿O solo
códigos? A veces nosotros no podemos ser tan ombliguistas de pensar que nuestros valores son los valores de todo el mundo. Y hay que estar muy limpio en la vida como para poder andar condenando por allá quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal. Yo creo que también el elemento de realismo y de pragmatismo a veces nos lo olvidamos, porque en el debate sencillo nos quedamos con esa cosa muy impoluta que no necesariamente siempre es cierta. Entonces, a mí me parece eso. Para la diplomacia lo que vos necesitás es entender los valores de todo el mundo, entender la cultura, entender las prioridades y entender que todos los países defienden sus intereses. Entonces, yo defiendo los de Uruguay, nuestro cuerpo diplomático defiende los principios y los valores de Uruguay, con amigos y con menos amigos, pero defendiendo eso, defendiendo los intereses del país, defendiendo a su gente y marcando, cuando hay diferencias, marcándolas, pero marcándolas desde el respeto. Lo que no se puede permitir nunca un país como Uruguay ser irrespetuoso. Nosotros no tenemos ni el tamaño económico, ni militar, ni nada como para andar irrespetando gente por el mundo, porque las consecuencias después las paga la gente acá en el país.
Excelente.
¿Vos tenés militancia en el Frente Amplio?
No, porque yo entré con 22 años al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Exterior prohíbe por estatuto la militancia política.
Ajá. Y no la tenías previamente. No.
Mi universitaria y es otra cosa, ¿no? Es ese tipo de militancia universitaria.
Okay. Entonces, bueno, podés ir a explicarle todas estas
cosas
al secretariado.
¿Sabes que voy? Voy a comités de base cuando me invitan. La verdad que me encanta ir. Pues me gusta mucho hablar con la gente.
¿Y les explicas todo esto?
Sí, lo hablamos mucho.
¿Y te entienden?
¿Te entienden? Claro. Porque sí. El problema es no parece a veces.
La bandera de Palestina, claro.
Pero ¿sabes
que nos sigue un Gaza y vos? No, mira, no podemos decir esto.
Pero a ver. Digo, yo en eso es lo mismo que lo académico. Digo, yo respeto enormemente esas posiciones, como respeto a la gente que vivió una experiencia
con Cuba. No se trata de respetar
no es la pregunta.
Pero no es un tema menor lo de
respetar. ¿Cómo te reciben tus explicaciones?
Bien. Yo creo que en general por más que no terminemos la noche de acuerdo absolutamente todos y todas...
De ahí no se van a bailar, digamos, ¿no?
No, pero sabes que con mucha gente quedo en contacto y hablamos permanentemente, y lo que hay creo que es una valoración del acercamiento y de tratar de dar las explicaciones y los motivos abiertamente, ¿eh? No tratando de esconder las diferencias, porque no se trata... No tengo ni idea, no miro, ¿no? Si me decís eso, ni miro, no se me ocurre mirar.
Es irónicamente.
No, pues está buena. No. En general...
Ya cuando no tiene militancia, automáticamente te abrazas un montón.
No, la verdad que no. Fíjate
los comentarios.
Viste, mirá.
Pero no al aire. Sí, ahí me sale la sororidad.
Y yo digo, gracias, Victoria.
Caí muy bien parada. Me deja la sensación.
Es que no cualquiera puede tener una carrera diplomática.
Pero es que parto de la realidad. No trato, tampoco ya trato de esconder mucho las cosas, ¿eh? Las cosas hay que decirlas y la gente necesita escucharlas también a veces. A veces es
¿Alguna
un
vez mandaste
que a mí me
al diablo en tu vida personal a alguien? ¿O siempre con diplomacia?
Sí, no. Por favor. Rapidita, ¿no? Por favor. Más de una vez, pero además, ahora con los años estoy mucho más tranquila. ¿Verdad? Pero yo siempre fui medio calderita de lata.
¿Más tranquila con los años?
Sí, mucho más tranquila. Estoy,
¿Qué tomas de mirá, mañana, gorda?
Las chiquilinas se ríen. Dile las recetas. Mis compañeras en el ministerio a veces se ríen, me dicen, ¿por qué estás tan zen? Me dicen. Claro. Y le digo, porque ya llega un momento que también te das cuenta que no podés pelearlas todas, ni ganarlas todas, ni convencer a todo el mundo.
No, yo, ¿no? Eso es como... obvio, pero yo me doy cuenta que con los años estoy como más no.
Perdés más rápido la paciencia.
Sí.
Ay, ¿sabes que
mucho menos gregué.
Rapidita, sí que se la puedo preguntar. En los últimos tiempos, alguna vez que hayas reaccionado fiel a esa calderita de lata y que dijiste, ¿dónde quedó la diplomacia? O sea, que te hayas...
Estoy pensando los últimos tiempos.
Sí, porque si voy para atrás seguramente alguna
no,
te debes acordar.
No, ¿sabes que no? No. Estoy pensando de
no te
verdad.
Sacaron del eje.
No, los últimos tiempos como que estoy... También creo que viene más como con el cargo, con la responsabilidad de darte cuenta que ya no estás hablando vos, ¿no? Que estás en realidad comprometiendo. Nosotros, piénselo, son muchos años de una estructura que es muy jerárquica, que es una estructura que tiene muchos códigos.
Pero capaz que te saco
los
de ahí.
Tenés
de
en el claro, pero lo tenés muy en el ADN, hasta para la vida.
Para
¿no?
la vida
Para
mismo.
La vida. Entonces,
automatizaste la diplomacia.
Claro, ¿viste?
Bien,
¿sabés qué? Capaz que a veces manejando.
¿Qué?
Manejando esa cosa de que te hacen un
tránsito
me gusta. Es así que mi marido a veces si viene al lado me dice, che, ¿qué tenés ganas de pelearte para que después tenga que saltar yo a pelearme por vos? Porque esa cosa a veces, viste, que ves que la gente
la
te encierra
te
o algo de eso. Hace como, debe haber sido, no, el verano en la intervaliaria, ponele, alguno que te encierre y empezar a hacerle cambio de luces.
¿No te acordás cuando te hicieron eso? ¿No te acordás, Leo, el día que te estaban haciendo cambio de luces?
La impasía, la histérica, ¿viste?
El marido te quería agarrar la trompada.
Pero, ¿viste? Además... Yo sí, ahora tengo una hija chica, ¿no? Entonces, cuando ahora manejo, yo tengo toda esa locura de la chiquilina, de pensar en la seguridad de ella. Entonces, cuando te hacen una de esas cosas que vos sabés que podrías terminar en una cuneta, porque alguna normal decidió que te quieren
mirá,
cerrar.
Mirá, ya está saltando la
ahí viste como
la chaveta.
Sí. Claro,
yo
decía, llegamos,
más
llegamos
allá del tiqui tiqui tiqui.
No,
no.
Bueno, gritar adentro del auto sí, pero no te escuchan.
O sacar una
mano. No, sacar mano no, pero por la chiquilina, pensando, bueno, no, me va a escuchar y va a salir a repetir lo que estoy diciendo.
Estoy mirándote. ¿Te hatean o te trolean un poco? Por ejemplo, el último tuit, el que festejaste la cuota del ahorro. Un poco con algunas respuestas bien y algunos con un poco de ironía. O algún,
sí, pero siempre.
O algún comentario, zurdo payaso. O te dicen, ni la cuota de la miel y los huevos, zurdo.
Ahí está.
¿Viste? Bien. Pero por eso. Por escúchame, eso. Si te...
Te hatean porque
pero
siempre
hay algo. Gente... Las redes sirven en el momento que vos las uses para explicar a la gente, llevar información, generar debate productivo. Ahora, si entras en la chiquita, el que está todo el día con un celular respondiendo bobada, digo, ya está.
No, por eso
que...
Pero con esto del tránsito... Con esto del tránsito quedó claro que a su casi le corre sangre por las venas.
Sí, sí.
Te habrás dado cuenta, ¿no? Representantes nuestros de la política que
no.
le viene una CV si le sacas
claro,
el Twitter.
Pero, o sea, escúchame, yo a veces empiezo la mañana con reuniones y no logro volver a mirar el celular de repente en 4 horas. A veces mis colegas me dicen, vamos a demorar la siguiente audiencia para que puedas ir al baño, por lo menos, y tomar un vaso de agua, porque si no es una tras de otra, hay mucho trabajo. Entonces, si encima te pones a mirar los comentarios, a responderlo, ya.
Vamos a hacer un corte intermedio para mirar Twitter.
Vamos a las rapiditas.
A ver.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿La diplomacia uruguaya necesita modernizar su lenguaje?
Sí.
¿La política exterior también se juega en redes sociales?
Sí.
¿La diplomacia tiene mucho de poner cara de póker?
Sí.
¿Las mujeres siguen teniendo más obstáculos en la carrera diplomática?
Muchos, sí.
¿La inteligencia artificial va a cambiar las relaciones exteriores?
Sí.
Tienen todo contestado. Sí,
bueno, hay que
buscarle algo bien polémico. Hay que buscarle algo más polémico. Bueno, donde estaban las cumbres internacionales, ¿sirven realmente?
A veces.
¿Un buen diplomático tiene que saber improvisar?
Sí.
¿Has tenido que negociar con alguien que te caía mal?
Sí.
¿Las relaciones personales influyen mucho en la diplomacia?
Enormemente, de las cosas que más influyen.
¿Hay más tensión en un asado familiar que en algunas negociaciones?
No.
¿Las videollamadas arruinaron parte del misterio diplomático?
Es buenísima esa, sí, creo que sí un poco.
¿Uruguay a veces saca ventaja porque cae simpático?
Sí.
Caemos simpáticos.
Sí, recontra simpáticos.
A veces habría que ponerle miel a las negociaciones entre los países del Mercosur.
Sí.
Vas sola en el auto, te encierran. Sacás,
paro, tiro el auto.
Y sacás, desestresas.
No, ¿hiciste la mala seña alguna vez?
Me gusta más el bocinazo y no, sacar la mano no. Porque
sí,
por
un tema, por
o la bocina.
O
vos decís que lo hago, la próxima voy a hacerlo y te la voy a dedicar, mirá, sí. Listo, me voy a acordar.
¿La mala seña?
A mí hice la mala seña, dice él. Claro, él quiere que me pelee con alguien en la calle.
Yo le pregunté si él me dice no, porque voy con la niña al lado.
Claro.
Usted es genuina, ¿viste? Que hoy se valora lo genuino, lo espontáneo.
Bueno, la próxima que esté sin la nena, hago algo y te saco la foto haciendo así divino, sin manos.
Es la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zucasi. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.